Noticias MBS con Ezra Shavot.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, replanteará, dicen, el modelo de evaluación del desempeño docente en 2017, que en su primera aplicación no incluiría, dice, a docentes de escuelas indígenas y multigrado. Para ellos, estas modificaciones se harían en el siguiente ciclo. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a la doctora Silvia Schmel, que es presidenta del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Silvia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este replanteamiento, digamos, de los mecanismos de evaluación, supongo son producto, digamos, de la experiencia de lo que ha sido hasta este momento todo lo que pues se ha logrado llevar a la práctica, lo que se evaluó, y en función de lo que se evaluó, en poder encontrar aquello que es rescatable, que se puede mantener dentro de lo que han sido las primeras fases de aquellos maestros que fueron evaluados para sus conocimientos, lo que será posteriormente para aquellos que así lo requieran o estén en disposición de tener promociones o estímulos, y entendemos pues entrar en especificidades mucho más claras para lo que serían enseñanza indígena y otro tipo de escuelas con características muy específicas. ¿Cómo es que se da esta digamos reclasificación o readaptación de lo que sería el modelo de evaluación, Silvia?
Sí, así es. Bueno, pues el principal motivo del anuncio del día de hoy fue justamente plantear este modelo nuevo, distinto, de evaluación del desempeño docente, que, como usted bien dijo, está fundamentado en la experiencia anterior y en las evaluaciones de la primera experiencia, que se hicieron varias evaluaciones, tanto técnicas como evaluaciones de satisfacción de los maestros que habían pasado por ahí, y una evaluación muy amplia que hizo la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Entonces, con base en esas evaluaciones y además escuchando pues las inquietudes de los docentes, de los que habían presentado, de todas las expresiones de los docentes en el país, hicimos una revisión a fondo de las cosas que habían funcionado bien en la primera experiencia y de aquellas que tenían que sufrir una mejora sustancial. Y entonces pues justamente lo que estamos haciendo es planteando esta mejora sustancial o este replanteamiento para hacer una evaluación que tome en cuenta, digamos, estos resultados y además estas inquietudes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay los cambios que estamos planteando para empezar con el ciclo escolar 2017-2018, pues tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la mayor parte de la evaluación ahora se va a realizar en el espacio del docente, es decir, en la escuela misma, no se necesita trasladar, no tiene que ir a sedes de aplicación, salvo para una etapa de exámenes, que sí son exámenes de opción múltiple, pero el periodo se va a abrir durante un espacio de alrededor de 12 semanas, de manera que los maestros pueden ir a presentar el examen cuando ellos desean a lo largo de esas 12 semanas, y se van a multiplicar las sedes de manera que les queden más cerca a los docentes. Ahora, como eso no va a empezar, sino, bueno, eso es uno de los cambios importantes. Otro cambio importante es que sí hay una vinculación muy estrecha entre la formación y la evaluación. Y entonces hay un proceso de formación previa a la evaluación, es sobre conocimientos disciplinarios, curriculares y pedagógicos. Y entonces esta formación prepara justamente para los exámenes. Y luego hay un periodo en el que el maestro lo que hace es desarrollar un proyecto de enseñanza, desarrolla la planeación, la pone en práctica, de ahí deriva evidencias de aprendizaje de sus alumnos y hace una reflexión sobre la eficacia de su intervención y lo que tiene que mejorar. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto hay un proceso de formación que está secuenciado, digamos, al desarrollo del proyecto, de manera que pues el maestro aprenda a planear aplicando a la planeación específica que él va a hacer en su escuela, tomando en cuenta el contexto, su entorno sociocultural, las condiciones de su escuela y las necesidades de sus alumnos.
Estos son exámenes de evaluación para aquellos que buscan una promoción, o son, digamos, otra vez para aquellos que de alguna manera no se han evaluado.
Estos son para todos los que no se han evaluado, exactamente, ¿no? O sea, eso sería para pues, la cantidad de maestros que no se han evaluado. Como usted sabe, nada más se han evaluado hasta la fecha el 10% del 1,400,000. Entonces, pues se irá progresando para cubrir a ese 1,400,000 pues a lo largo de algunos años. Ahora, como ese es un modelo renovado y mejorado, digamos, que va a empezar hasta el ciclo escolar 2017-2018, en el ínterin, desde ahora hasta entonces, pues sí va a haber una evaluación, que esa evaluación está basada en el modelo anterior, mejorado pues, sustancialmente, digamos, sobre todo toda la parte logística y operativa ha sufrido mejoras considerables, y también los instrumentos han sido mejorados. Y esa es la evaluación que será, obligatoria para aquellos que resultaron insuficientes el año anterior. Uh-huh. También será obligatoria para aquellos que quieren ser evaluadores, porque la evaluación de desempeño es un uh-huh. requisito. Y luego se abrirá hasta cierto número que tendrá que definir la Secretaría de Educación Pública para un registro voluntario.
En todo caso, esto decía aquí la nota, no incluiría a docentes de escuelas indígenas y multigrado. ¿A qué se refiere?
Todavía no, porque se considera que las adaptaciones que se tienen que hacer para escuelas indígenas y multigrado, sobre todo en la forma de aplicar la evaluación, requieren de adecuaciones importantes. Sabemos que los maestros que están en estas escuelas tienen poco acceso a internet y a y computadoras en general. Ya. Tienen poca formación digital, entonces es necesario desarrollar una logística que permita la opción de trabajar en papel, pero que además ofrezca una formación importante en materia digital. Entonces, bueno, para poder preparar eso y no ser injustos en la evaluación, pues es que se dice que estas escuelas entrarán hasta el ciclo escolar siguiente.
Finalmente, el proceso de evaluación, si hablamos de alrededor de 134,000 evaluados y 1,500,000, ¿esto tardaría, digamos, tienen una proyección de en qué momento tendríamos ya un avance significativo? Porque parecería ser que vamos demasiado lentos en el proceso de evaluación,
¿no? Sí, estamos lentos, y sí, la idea es poder cubrir al 1,400,000 pues en alrededor de 4 o 5 años. La idea probablemente lo que se va a tener que hacer es que este proceso de evaluación que le acabo de describir tendrá que llevarse a cabo 2 veces al año, ¿no? De manera que pues haya un número significativo de maestros evaluados cada año, de forma tal que en un periodo de 3-4 años, que son los que quedan, se pueda cubrir a todos.
¿Se tendría de alguna manera con esto cubierta esta demanda de la especificidad? Hay mucha esta demanda de que no se puede generar un modelo de evaluación uniforme y que había que ser específico.
Este modelo es un modelo que sí profundiza mucho la contextualización. Okay. Ya desde el modelo anterior se había tomado en cuenta, pero en este modelo se profundiza mucho porque como el proyecto escolar que se va a desarrollar se desarrolla en función del lugar en donde se está, claro, del entorno de la escuela. Entonces, el maestro tiene que describir su contexto socioeconómico y tiene que describir a su grupo de alumnos, y después tiene que desarrollar la planeación de manera que tome en cuenta ese contexto, lo aproveche, digamos, claro, para su actividad, y que atienda las necesidades específicas de sus alumnos que diagnosticó. Y entre las cosas que se evalúan de ese proyecto es si efectivamente el maestro sabe tomar en cuenta el contexto, sabe diagnosticar a sus alumnos, y en la planeación le saca provecho, digamos, a ese conocimiento. Entonces, esa es la manera como se contextualiza.
Pero tendría que poseer por lo menos un conocimiento estándar, porque un conocimiento mínimo, porque eso, digamos, no tiene que ver específicamente con el contexto social, sino con el conocimiento básico que un maestro tiene que tener, ¿no?
Por eso están los exámenes, ¿verdad? Los exámenes, pues todo maestro que enseña matemáticas tiene que saber matemáticas y tiene que tener conocimientos pedagógicos. Sí. Entonces, la tercera etapa son justamente de exámenes, que lo que miden es el nivel de conocimientos de la materia que imparte o del currículum que imparte.
Así es. Puede resultar muy obvio, doctora, pero creo que sí es importante decirlo porque es algo que a veces no le es a veces claro para aquellos que cuestionan o critican los mecanismos de evaluación y que dicen que tiene que tomarse en cuenta la especificidad, sí, pero en el marco de pues un proceso de enseñanza-aprendizaje donde lo que se trata es eso, ¿no? Enseñar.
Desde luego, así es, y por eso pues son las tres etapas. En la primera etapa es un informe de responsabilidad de cumplimiento de responsabilidades profesionales que hace el director y el docente, ¿no? Después viene la etapa de la planeación y por último viene la etapa de los exámenes de conocimientos disciplinarios o curriculares y pedagógicos.
Doctora Silvia Schmel, que es presidenta del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí?
Al contrario, muchas gracias a usted.
Gracias, saludos. Buenas tardes.
Noticias MBS con Ezra Shavot.